Gracias, Jason. Y déjeme decir algo. Él dice que son cinco. Esos son doctorados honorarios. Si no estuviera en la escuela, él dijo que mi energía no se apaga. Y en general eso es cierto, pero si su energía está un poco, está decreciendo, vaya a dormirse. Y yo puedo ver más de lo que usted se imagina. Si se está durmiendo, mejor vaya a tomar una siesta y no se va a ir poco a poco durmiendo. Eso me distrae. Vaya a dormirse y vengo otro día. Y por supuesto, no ponga la mano así como si está leyendo o orando. Eso es mentir. Eso es un problema de carácter. No se resista, duérmase. Es un honor y un gozo para mí estar aquí. Y no lo digo solo porque es protocolo de decirlo, pero principalmente porque me emociona mucho que hay una conferencia para pastores que está enfocada en la principal motivación del Nuevo Testamento, y esto es la eternidad. Y parte de la razón, permítame este paréntesis, pero una de mis preocupaciones que la forma en la que estamos enseñándole a hombres jóvenes a liderar y ser pastores es que nos enfocamos tanto en la transacción que nos dejamos de ver la perspectiva grande, y eso no es sostenible. No es sostenible. Algo que es sustentable es que nacimos para el cielo, nacimos para la presencia de Dios, y por muchos de nosotros nos desanimamos en el ministerio porque tratamos de medir nuestro éxito por los estándares erróneos y por las afirmaciones y las cosas que nos pasan. Y eso es ayuda a veces, pero yo espero que nuestra motivación venga de un tiempo que no podemos ver aún. Así que oremos. Padre Santo, te amamos y te agradecemos por tu gracia y misericordia. Gracias por tu bondad hacia nosotros. Gracias, Padre, por lo que hemos escuchado hasta este momento. Mi alma fue movida esta mañana por lo que tú pusiste en el corazón de Juan, y oro, Señor, para que tú hagas eso todo el día y mañana. Que tú nos hables, Señor, a nuestros corazones. Necesitamos una palabra del cielo. Oro particularmente por ese pastor que está desanimado, que se siente sin motivación, Señor, y un poco cargado, Señor, que las cosas se han salido de control. Yo oro, Señor, Espíritu de Dios, que tú eres el que da esperanza. Venga, Señor, esta mañana y nos soples esperanza y ánimo. Bendícenos, Señor. Nadie necesita escucharme a mí esta mañana, pero oro para que tú hables desde el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tiene una Biblia o una tablet o una memoria extraordinaria, vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Me dieron este texto y me pidieron que habláramos acerca de pastorear el rebaño a la luz de la segunda venida. Pastor John predicó anoche y Juan habló esta mañana, y lo que vamos a hablar es que esta es el ancla para todo lo que hacemos. Es como lo que está detrás de nuestras computadoras. Hacemos esto y llevamos a cabo nuestro llamado, no para fomentar nuestras carreras, ni para trazar nuestros éxitos, sino que para ser fieles a Jesús. Eso es porque hacemos lo que hacemos. Y en última instancia, eso es lo que nos motiva. Yo sirvo a Campus Crusade por los últimos 24 años y ahora soy parte de la junta directiva. Me encanta esa organización y parte de lo que hago por estos años, mientras he viajado y hablado en universidades, en estos años formativos de la universidad, nuestros hijos están pequeños. Cuando yo viajaba, mis hijos estaban en casa, no teníamos mucho presupuesto, así que yo a veces tenía que estar fuera de la casa por bastantes días. Lo que hacía era que tenía esta foto de mi familia y yo llegaba a algún pueblo donde había un college y me chequeaba en un motel, sacaba esa foto y la ponía en el espejo. Y lo hacía por dos razones básicas. La primera, para recordarme que yo podría hacer una mala decisión, y estas personas que creían en mí, que nos confiaban en mí, quien me amaban, ¿cómo podría verlos a los ojos si yo tomaba una decisión estúpida? Así que lo hacía por eso. La otra razón era porque me ayudaba a soportar lo que tenía que hacer mientras estaba fuera de casa. La última gente que yo veía era Karen, Brian, Heather, Brian and Holly. Yo les decía, quería regresar a casa y estar con ellos, y siempre tenía la esperanza de volver y verlos nuevamente. Todos necesitamos entender cuáles son nuestras motivaciones. Debemos preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué estoy laborando o trabajando? ¿De qué se trata todo lo que hago? Y cuando usted viene a estos recordatorios, a mí me encanta la forma en la que Juan predicó de Filipenses y trazó cómo la segunda venida se afecta a nuestro discipulado. Yo, mientras él leía esto, yo pensaba, Pablo estaba en la prisión, y Pablo quizás sabía que eso no iba a terminar bien desde una perspectiva humana. Pero a veces, a estar solos, hay cierta libertad. Las restricciones nos ayudan a enfocarnos en lo que es más importante. Y podemos escribir a veces con tanta urgencia. Y él escribió inspirado por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo tenía una urgencia en su escritura. Porque él decía, hay cierta credibilidad sobre lo que estoy escribiendo. Aquí no tengo televisión por cable. Las cosas aquí están bien sencillas. Y si no me enfoco en lo que me importa más, voy a estar en una posición difícil. Una de las cosas que he aprendido en todos estos años de ministerio, y creo que suena un poco raro, pero es que el ánimo es una decisión. Tú decides estar animado. Y para muchos de nosotros, como Robbie Zacarías dice, muchos de nosotros estamos pensando con nuestros sentimientos y por lo tanto estamos restringiendo nuestra efectividad. Y tú escoges lo que te motiva. Ahora, en nuestro texto aquí, yo pienso que lo que está pasando en el fondo de la mente de Pedro es que él se está enfocando en diciendo a los cristianos, ustedes tienen que ser personas que dan esperanza. Ese es su trabajo. Ese es nuestro trabajo como pastores. Por eso estamos ahí. Lo siento. El pastorado no es para los débiles de corazón. Tenemos que dar esperanza. Somos aquellos que dan esperanza. Lo que pasa aquí, en Primera de Pedro, es que hay una dispersión de las personas. Los cristianos han sido lanzados por todo el imperio y la persecución está ocurriendo. Esto no es una cosa fácil. No es una subcultura evangélica con privilegios y estas personas están siendo asesinadas por su fe. Estas personas están siendo abusadas por su fe. Cosas serias les están ocurriendo. Así que Pedro está tratando aquí en su primera carta, en el versículo, capítulo 5, del 1 al 4, les está diciendo, ustedes nacieron para este día. Ustedes nacieron para este día. Otra pequeña cosa que habían aprendido acerca del liderazgo es que brilla más fuerte en el contexto de la oposición, el liderazgo. Así que estamos aquí. Pedro dice, este es tu momento. El sufrimiento y la persecución probablemente está poniendo una carga en toda la comunidad cristiana y estos líderes necesitan mantener en su mente cómo pueden animar a estos creyentes. Yo me imagino cómo ellos se podrían aparecer en una casa diciéndole a las personas, les decían, ¿alguna palabra para mí hoy? ¿Tienes algo para mí hoy? Yo acabo de perder mi empleo. No sé si voy a lograrlo. ¿Tienes algo para mí hoy? Y mis hermanos, cada vez que ustedes se paran el domingo y abren el texto sagrado, tienen que entender, no pueden pensar en cuán bien estructurado está su mensaje. Eso es importante, pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón? No simplemente para que hagas un buen trabajo, claro que no. Debajo de todo esto, aquellos que vienen a tu iglesia, algunos de ellos están viviendo un verdadero infierno en sus vidas. El esposo tiene un amante. La hija ya no quiere ser una mujer más. Uno de los hijos está en drogas. ¿Qué es lo que tú me vas a decir? Te puede preguntar alguien, ¿a dónde está mi esperanza? ¿Qué es lo que voy a hacer? Desafortunadamente, en los Estados Unidos, hoy en día, a mí no me gusta usar mucho este término, pero lo voy a usar aquí porque no puedo pensar en otra palabra. La mayoría del evangelicalismo ha venido a ser bastante industrializado. Ha venido a ser bastante superficial. Necesitamos una esperanza que venga del cielo para que llegue profundo a nuestros corazones. Y mis hermanos, somos aquellos que guardan las puertas de la ciudad. Somos los que hablan la palabra. Dios habla a través de nosotros. Y yo creo que esto es en el fondo de la mente de Pedro cuando escribe aquí. No quiero exagerar el contexto, pero creo que esto está en la mente de Pedro cuando escribe. Y él dice, hey, tienen que tener perspectiva. Ustedes son el vínculo entre el sufrimiento de las personas y la esperanza. Y hermanos, tienen que hacerlo. Ese es el sabor de este texto. Cuando usted hace exégesis por lo cierto, estudia el contexto histórico, pero también ve el contexto emocional del texto. Y Pedro les está diciendo y les dice, hey, la mano de Dios está sobre ti. La mano de Dios está sobre ti. Y con tu llamado viene una capacidad incrementada también. Ahora él dice, tienen que hacer que esta gente esté lista para el retorno del rey. En este párrafo corto, yo lo estoy poniendo con la siguiente sección del versículo 6 en adelante, pero en este párrafo, el énfasis es, ustedes están guiando y pastoreando a estas personas para tenerlos listos para el retorno del rey. Y mientras ustedes los preparan para eso, van a producir una perseverancia profunda mientras ellos esperan. Así que, a la luz de esto, Pedro está enfatizando nuestra responsabilidad como pastores. No soy muy creativo en esto. Si usted nunca me ha oído predicar, se va a dar cuenta de eso. Pero quiero simplemente hacer tres observaciones y yo creo que el texto fluye de esta forma. Pedro comienza con sí mismo y termina con la responsabilidad última. Pedro habla acerca de estos líderes, les está hablando acerca de una herencia. Él se está usando a sí mismo como un ejemplo. Después habla de del centro de nuestro llamado y después va a hablar acerca de la seguridad de la responsabilidad que tenemos. Primero, él dice, nuestro legado. Para darles esperanza a estos cristianos, Juan hizo un buen trabajo esta mañana. Todo el liderazgo es profético. ¿A qué me refiero con eso? Lo que me refiero es que todo el liderazgo es en carne. Es decir, no es solamente lo que usted dice y cómo lo articula, las metas y las estrategias. Eso no es necesariamente lo que la Biblia enseña de liderazgo, pero el liderazgo en la Biblia, es que somos una foto de cuál es el destino final para la gente que nos sigue. Somos nosotros la foto del destino final. Y cada hombre y mujer de Dios debe ser caracterizado por esto en su vida. Porque usted tiene que ser a donde usted quiere llevar a las personas. Eso no significa que somos perfectos, pero como Pablo lo hizo y a través de toda la Escritura, Pedro hace lo mismo aquí. Él se levanta a sí mismo, se pone a sí mismo como una esperanzadora imagen de lo que deben de ser. Y aquí dice en el versículo 2, dice el versículo 1, por tanto, los ancianos entre vosotros, yo exhorto, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Tiene que entender cuando él pone esta serie de eventos de esta forma, me recuerda mucho, es como lo que Pablo dijo en 2 de Timoteo 4, cuando le está diciendo a Timoteo, yo te encomiendo delante de Dios. O sea, que le está diciendo Timoteo, presta atención, Timoteo. Y Pedro está diciendo aquí algo similar. Te exhorto, los exhorto como un anciano con ustedes. Yo soy también testigo de los padecimientos de Cristo y también soy participante de la gloria que será revelada. Así que cuando leyeron esto, ellos están diciendo, wow, Pedro se está poniendo serio, escuchen esto. Pero yo creo que está diciendo algo más en estos versos. Obviamente, se refiere a sí mismo como un anciano como ellos. Y yo creo que está hablando de la conexión de su corazón con estos ancianos. Les está diciendo, yo soy uno de ustedes. Está diciendo, lo que les voy a pedir no es algo que yo no haya hecho antes. Yo estoy con ustedes. Me identifico con ustedes. Yo estoy en este bote con ustedes. No están solos. Por cierto, creo que necesitan ver alrededor y qué cosa más maravillosa que cuando he caminado alrededor anoche y esta mañana, ver interactuando los unos con otros. Qué bendición estar juntos en este contexto. Usted no es el único que tiene pocos miembros en la iglesia. Usted no es el único que va por las dificultades del ministerio. Usted no es el único que tiene hijos que hacen malas decisiones. Yo también soy un anciano con ustedes y estoy aquí. Lo segundo que está diciendo, creo, es que es un testigo de los padecimientos de Cristo. Yo creo que esto significa algo, implica algo. En primer lugar, es que Él está asumiendo su autoridad como apóstol. Esto es algo importante lo que les voy a decir. Y yo quiero que ustedes sepan que lo que les voy a decir no viene de alguien que simplemente es alguien, otro seguidor de Jesús en promedio. Yo fui un testigo de los sufrimientos de nuestro Salvador. Yo lo vi, ustedes no lo vieron, pero yo lo vi, dice Pedro. Yo lo traicioné y Él me restauró. Así que Pedro está diciendo, perdónenme, no estoy jactándome, pero yo tengo una credibilidad impecable para hablar de lo que les quiero hablar en este momento. Pero también pienso que Pedro está hablando de el punto de referencia que él tiene. Quizás no debí decir, creo que pude decir mejor el contexto tan importante del que él está hablando. Todo lo que hacemos, todo lo que en nuestro ministerio está alrededor de la cruz. El contexto de lo que hacemos está alrededor de lo que pasó en la cruz. Y yo creo que en el contexto del libro, Pedro está hablando de la forma en la que nuestro Salvador sufrió. Yo vi eso, yo fui parte de eso, la belleza de la cruz y lo que la cruz logró. Pablo lo dijo en Filipenses 1:29, de que nosotros también hemos sufrido por su causa. Así que parte de esto. Yo quiero, hermanos, que ustedes sean animados por esto. La tercera cosa que yo creo que está diciendo de sí mismo es que Él es un participante de la gloria que ha de ser revelada. No creo que estoy deprimido cuando yo les digo estas cosas a ustedes. No estoy en una pequeña esquina en posición fetal. Yo no estoy haciendo nada de esto, porque yo voy a verlo a Él. Y yo lo creo, antes de que yo termine esta frase, yo creo que Él puede venir de regreso, pero yo creo que el regreso de Cristo es inminente. Y por cierto, necesitamos de parar este proceso de nuestra teología en nuestra teología, donde pensamos que el regreso de Cristo no es algo real y trascendental. Así que Pedro está diciendo algo como esto aquí. Así que nuevamente el punto está diciendo, no estamos solos. Estamos siendo motivados por la muerte y la resurrección de Jesús y estamos motivados también por su retorno. Ayúdame a ayudarte a pensar como yo estoy pensando. Eso es lo que Pedro está diciendo. Ayúdame a ayudarte a pensar como yo estoy pensando. Ayúdame a ayudarte a sentir lo que yo estoy sintiendo. Ayúdame a ayudarte a vivir como yo estoy viviendo. Esto es a través de todas las Escrituras. ¿No es así? ¿No es toda la razón para el capítulo 11 de Hebreos? Yo creo que el pensamiento de Hebreos capítulo 11 principalmente no está completado hasta el capítulo 3 del capítulo 12, porque en el capítulo, en el versículo 3 del capítulo 12, completa la idea. Él está dando estos ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios a través de sus dificultades. ¿Por qué? ¿Por qué está contando esas historias? Para que nosotros podamos perseverar, para que no perdamos esperanza, para que no nos rindamos. Podemos seguir y seguir. Pero la ilustración máxima que él da, consideren a Jesús, consideren a Jesús. Quiten sus ojos de sí mismos y pónganlos en el Salvador, quien sufrió la cruz a pesar de la vergüenza y que se sentó a la diestra de Dios. Él quiere recordarnos de esto. Y nuestra pasión debe ser, yo quiero verlo, ver su rostro. Y ahí cantar para siempre de las gracias y la gloria hasta el final, para siempre estar regocijándonos en Él. Así que Pedro está diciendo, esto es lo que yo, a lo que voy persiguiendo, y eso es lo que quiero que ustedes persigan. Cuando Pablo predica su propio ejemplo, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, deshácete de todas aquellas cosas secundarias, pero sé sobrio en todas las cosas. Presta atención a ti mismo. Y después, ¿qué le dice? Mira, Timoteo, mírame. El tiempo de mi partida está cercano. Yo no creo que le estaba diciendo en un sentido mórbido. Yo creo que le estaba diciendo, mi tiempo se ha cumplido. He peleado la buena batalla, he ganado la carrera. Pero delante de mí está puesta la corona de justicia que el Señor le dará. Me dará. Pero no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que, estableciendo esto, Pedro está diciendo en el versículo 1, ¿entienden esto? Esto es lo que deben de ver y sentir y entender. Yo sé que es difícil, pero usted es alguien que da esperanza. ¿Puedo ser yo algún tipo de ejemplo para ti? ¿Puedo ser yo un ejemplo para ti? Como pastor, dice Pedro. Este es tu segundo, dice, este es tu legado importante. Segundo lugar, perdón. Él está hablando acerca de cuál es nuestro llamado principal. Usted puede hacer muchas cosas. Puede hacer muchas cosas en el ministerio. Pero quiero que recordarte cuál es lo principal. ¿Por qué eres un pastor? ¿Por qué eres un pastor? ¿Por qué eres un pastor? Por cierto, si usted tiene una buena respuesta para eso, yo soy un poco muy viejo para hacer predicación recreacional, pero si usted no tiene una buena razón para eso, póngalo en su currículum. ¿Por qué es un pastor? Y Pedro dice, este es el centro de tu llamado. Y esto dice, en el versículo 2, esto es lo que tú estás llamado a hacer. Basado en todo esto, este es el mensaje que tengo para ti. Pastorea el rebaño de Dios entre vosotros. Tu tiempo, tu pensamiento, tu actividad. Si estás llamado a pastorear, el enfoque de tu vida es las personas. Ya lo dije. Si estás llamado a pastorear, si estás llamado a pastorear, el enfoque de tu vida es las personas, no los procesos, no los sistemas. Eso sí, dan credibilidad, integridad a lo que hacemos, pero el enfoque de nuestra vida en ministerio es las personas. Él dice, pastorea el rebaño de Dios. Poimano en griego. Y por cierto, la idea de pastorear significa cuidar. Ser tan cercano, entender cuáles son las necesidades, entender cuáles son las condiciones del rebaño. Es un poco difícil para mí como pastor, mi iglesia es un poco grande, y yo tengo problemas con esto, porque si no tengo cuidado, puedo estar sentado en reuniones todo el día, y un plan para esto, y una idea para esto, y todo eso es importante, pero si no soy cuidadoso, yo puedo delegar mi corazón y perder mi integridad en el proceso. Yo tengo que recordarme a mí mismo de esto constantemente. No te sientes en tantas reuniones. Ve mejor a ese hospital. Puede delegar eso a otro pastor, pero quizás tú debes de ir personalmente a ese hospital, porque tú estás llamado a pastorear y no simplemente a promover sistemas. Eso es tu llamado. Dice, pastorean, cuiden el rebaño. No simplemente significa sentarse. Yo tengo que ser cuidadoso porque No soy muy dotado. Eso no es falsa humildad, pero yo tengo dos dones, creo yo. Por alguna razón, yo siento el placer de Dios cuando abro este libro, y el otro es cuando como. Pero esos de nosotros que tenemos fuertes habilidades para comunicación, tenés que recordar, sí, la predicación es importante y principal, y mucho de tu liderazgo va a ser a través de la predicación, pero predicar no es todo lo que significa pastorear. No es la única cosa que haces. No te cierres hacia la gente, no te escondas en tus estudios, te lleva tiempo, 25 horas quizás o 15 a la semana para preparar ese sermón. Sí, prepara y pon el tiempo, pero necesitas tiempo en tu horario para hacer estas otras cosas, como cuidar, como en liderazgo del corazón, como en guiar. Sí, proteger a tu rebaño. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos y ese es el llamado que tenemos. Probablemente no nos guste del todo, pero los llamados a veces no están alineados con nuestros deseos muchas veces. Ten cuidado con pensar que solo tienes que hacer lo que te gusta hacer. Esa es una forma peligrosa de pensar. Tú haces lo que estás supuesto a hacer. Tú haces lo que estás obligado a hacer. El gozo viene como un resultado de la responsabilidad. Así que Él les dice, pastorea al rebaño. Así que si tú eres un pastor, tú estás llamado a amar a las personas. Si eres un pastor, tú estás llamado a amarlas. Cuando yo me convertí en pastor en el 2005 por primera vez, siempre estuve en la iglesia, estuve plantando iglesias antes de eso, y siempre prediqué, siempre estuve con la cruzada estudiantil. No es algo negativo, sino que han sido bendiciones. Pero cuando empecé como pastor, algunos amigos me dijeron, Clafford, debido al tamaño de la iglesia, te va a tomar unos tres o cinco años sentir como que tú eres el pastor. Y yo les dije, no, o sea, yo siento que soy bastante relacional y yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que ellos estaban bien, estaban correctos. Y todos saben esto. Las personas les te permiten que tú les enseñes, permiten que tú les prediques, pero tú tienes que convertirte en su pastor. Para mí, por ejemplo, más o menos 3 años y medio, cuando yo estaba manejando en la iglesia, y nunca voy a olvidar estos, me di cuenta que yo amaba a esta gente más que lo que yo amaba haciendo por ellos. ¿Amas a tu rebaño tú? ¿Saben ellos que tú los amas? No dije yo que si amas la visión o un plan, o que si amas el nuevo edificio, o si amas la misión, la estrategia y lo que vas a hacer para Semana Santa. Estás emocionado por el nuevo sitio de internet. Está bien que estés feliz, pero cuando tú te das cuenta que amas los procesos más que la gente, amas la productividad más que la gente, estás llamado a pastorear el rebaño. Pastorea el rebaño. Oye tus mensajes. Escúchalos. ¿Es su corazón? ¿Está su corazón saliendo a través de tus palabras? ¿Tus aplicaciones están relacionadas con ellos? ¿Sienten el amor del Señor Jesús cuando tú les hablas? Pastorea el rebaño de Dios. ¿Pero cómo haces eso? Y haces eso velando por ellos. Y dice, hay 3 contrastes que Él hace para explicarnos qué significa velando por el rebaño. Podría decir muchas cosas aquí, pero la expresión velando por ellos significa que si tú eres alguien que quiere complacer a las personas, nunca serás un líder efectivo. La mayoría de los pastores tenemos algo de ese pecado de tratar de complacer a las personas, pero si quieres velar por las personas, esto implica que no todas las personas quieren ir en la dirección que Dios te está llamando a ir. Así que si tú necesitas mucha afirmación antes de hacer un movimiento, entonces no vas a ser un buen líder. A veces hay tiempos difíciles. Como dijo Elizabeth Elliot, Jesús no nos ha llamado a un parque de diversiones, sino que a una guerra. A veces tenemos que guiar personas y ellos no quieren ir a los lugares donde queremos que Dios los lleve. Velar por ellos, tienes que liderar, y a veces eso significa confrontación, a veces significa conflicto, pero dice velando por ellos. ¿Y cómo lo haces esto? El primer contraste que ocupa es que dice, no por obligación, sino voluntariamente, 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 ejercitando, velando por ellos, no de una obligación que está escrita. No llego a la oficina porque yo estoy supuesto a llegar, obligado a llegar. No estoy ahí porque estoy obligado a estar ahí. No llego porque si no, entonces no me van a querer. No, tú haces esto voluntariamente. Si servimos porque tenemos que hacerlo, vamos a perder nuestro gozo. Vamos a perder nuestro gozo y la iglesia va a sufrir. Yo soy suficientemente viejo para haber visto a varios de mis colegas quemarse en el ministerio. ¿Y sabe cuál es mi observación? No es tanto de hacer tantas cosas. Yo creo que es una forma superficial de evaluar las cosas. Yo creo que algunos de nosotros nos desgastamos porque hacemos las cosas con la motivación equivocada. Hay energía, increíble energía, que es encontrada en hacer las cosas correctas por las razones correctas. Así que él está diciendo, hagan esto voluntariamente. Nadie te ha puesto una pistola en la cabeza para que hagas esto. No hay candados en las puertas. Si tú ya no quieres hacerlo, haz otra cosa. Voluntariamente. Segundo contraste, en el versículo 2, no obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por la avaricia del dinero, sino con un deseo sincero. Una justa posición de estas dos posiciones, cuando uno lo hace por una ganancia deshonesta, es una restricción, es una motivación restringida. Tienes como duplicidad, pero no eres libre. Lo que Pedro está diciendo es, ten cuidado con esas formas sutiles en las que te sientes atraído por el dinero. Ten cuidado. Voy a decir algo que no creo que tenga el tiempo para desarrollar. Richard Foster escribió un libro acerca del dinero y el poder. Y él decía, no soy de esas personas que haya demonios detrás de cada puerta, pero quiero decirte, hay muchos demonios asociados con el dinero, el sexo y el poder. Ten cuidado de hacer decisiones que están motivadas principalmente por el dinero. Sé que tenemos que ser responsables con nuestras familias. Yo he hablado con muchos pastores que quieren empezar. Yo les digo, las finanzas son importantes. Es una pregunta que es correcto hacer si estás en una entrevista. Pero lo que necesitas hacer es que la pregunta del llamado sea principal. Y ten cuidado porque hay cosas sutiles, formas sutiles en las que puedes ser arrastrado hacia el dinero. Tú puedes decir, es una pequeña tangente la que estoy tomando. Haces cosas que, por cierto, yo lo voy a decir, ten cuidado con las personas poderosas que quieren acercarse a ti. Pregúntales por qué. Pregúntate por qué. Lo que Pedro está diciendo, Pedro les está diciendo, ustedes no están en venta. Tienes que estar libre. Y tienes que tener una motivación auténtica que no está que no está contaminada por motivaciones monetarias. Eres libre. Y es así como tú pastoreas el rebaño, si tú lo pastoreas, porque hay cierto tipo de paga o retribución para ti, entonces tú vas a tener personas que te digan qué es lo que hacer con tu tiempo y lo que te digan cómo es lo que tienes que hacer. Y vas a tener que pasar más tiempo con ellos en vez de con tu familia. Estas cosas son sutiles. Yo he experimentado eso. Ten cuidado. Aléjate. Lo haces voluntariamente, sin tener la atracción del dinero. El dinero es poderoso y atractivo. El tercer contraste que Pedro ocupa es cómo velas por el rebaño voluntariamente, pero también de forma personal. Y dice aquí, no por ganancia deshonesta, sino tampoco teniendo señorío sobre los que se han confiado, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Déjeme decir algo aquí. No estoy de acuerdo. Yo he oído muchos que dicen, el liderazgo nunca lidera con poder. Es algo estúpido eso. Es irresponsable. Son esas cosas que se oyen bien en Twitter, pero que no tienen sentido. Si tú eres un líder, tú tienes autoridad y poder y debes usarlo. El problema es cómo lo usas y por qué lo usas. Ese es el problema. Pedro está diciendo, hey, tú, como dije antes, tu pasión debe ser una foto como el destino final. Nunca le vas a pedir algo a alguien que tú no has hecho o que no estás dispuesto a hacer. Para mí esa es mi regla. No ocupas a la gente para hacer una plataforma. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que no tienes poder. Claro que tienes poder y debes de usarlo apropiadamente. Pero no es por nuestro propio beneficio, para engrandecernos a nosotros mismos. El liderazgo usa la autoridad y el poder para servir, no para controlar y castigar. La única razón por la que tienes una posición de liderazgo y poder es porque Dios te ha confiado para darle poder a otra gente y llevarlos a los propósitos de Dios. Esa es la razón por la que tú lo tienes. No se trata de ti. El liderazgo usa la autoridad y el poder para bendecir y para promover. Ustedes saben cuál es la ilustración clásica. Juan 13. Por cierto, los capítulos de 13 al 17 de Juan, Jesús está predicando. La cultura del tiempo, si había una casa, habían siervos ahí, y la razón por la que le lavaban los pies era porque caminaban estas grandes distancias. Y no querías que la comida se ensuciara, ¿verdad? Quizás hay más razones, pero aquí están los discípulos. Jesús pudo haber hecho que sentirlos que Él era el alto y ellos eran los de abajo. Él pudo haber delegado eso, pero ¿qué es lo que Él hace? Él toma, se quita su vestido y se queda solamente con su ropa de abajo, que era lo que usaban los siervos. Y piensen lo que está pasando aquí. Dios poderoso se arrodilla y lava los pies de Judas. Y Pedro le dice, no hagas esto. Y en pocas palabras, Pedro, Jesús le dice a Pedro, cállate. Quiero enseñarte una lección en liderazgo que no quiero que nunca olvides, que yo quiero que nunca olvides. Si vas a ser un líder en mi reino, tú eres miembro de la fraternidad, de la toalla y la cubeta. Y la forma en la que tú lideras está en directa proporción de la forma en la que sirves. Y si no sirves, no tienes autoridad alguna para liderar. Así que, tercer lugar, Pedro dice, hay algo serio que tengo que decirles. Y es urgente porque el rey viene pronto. Esta es mi motivación y yo quiero que ustedes entiendan. Aquí está el centro de tu llamado, es pastorear. Y pastorear significa velar por el rebaño. Y hay una forma en la que debes de velar por ellos. No puedes hacerlo por tus propias motivaciones. Pero al final él se enfoca en el centro principal de todo lo que está diciendo. Y eso es la responsabilidad que tenemos. Y en el versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Pedro dice, esto está tan lleno de implicaciones que me está explotando aquí mientras predico. Eso no fue ni tan chistoso. Tengo que recordar, solo se me ocurrió decir eso. El príncipe de los pastores. ¿Qué está diciendo con esta frase? Yo creo que usted no tiene que ser un genio para entender lo que está diciendo. Pero Pedro está diciendo, está poniéndose al principio como ejemplo, pero termina a donde está el máximo ejemplo. Ustedes tienen que hacer lo que yo les digo, pero ustedes van a enfrentarse un día con el príncipe de los pastores. Y eso es un recuerdo de que somos siervos y no autócratas. Somos siervos y no autócratas. Todos nosotros somos responsables. Nunca sigan a alguien que no está siguiendo a alguien. Todos somos responsables a alguien. No es tu ministerio. Somos pastores en segundo plano. Lo que está diciendo aquí es que no somos autocráticos, sino que servimos bajo la autoridad del príncipe de los pastores, haciendo su voluntad y no la nuestra. Estamos atados a él. Esa es la razón por la que usted no puede separar la oración que confía en Dios por lo que haces en el ministerio. Tu llamado es la ejecución de la voluntad de Dios en el momento en el que tú vives en la historia. Vivimos bajo su autoridad. Y porque Él viene de regreso, nuestras posiciones de liderazgo son temporales. Cada pastor es un pastor interino. Yo no digo eso para caerles bien, pero para que paremos de estar tan enfocados en nosotros mismos. Cuando tú mueras, alguien va a tirar un poco de tierra sobre tu sarcófago y después van a decir, ¿el siguiente? Esa es la razón por la que la arrogancia es tan estúpida. El príncipe de los pastores viene y vamos a ser responsables delante de él. Pero hay un tipo de reconocimiento aquí también. Y cuando el príncipe de los pastores recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Ahora, puede hacer que nadie reconozca lo que tú haces en esta tierra. Puede ser que sea muy difícil para ti en este momento, aquí en esta tierra. No te dicen gracias. Aquí en esta tierra no afirman todo lo que has hecho, no aprecian lo que has hecho aquí en esta tierra. Pero si el cielo es real y su venida es certera, sería bueno recibir un poco de eso aquí. La Biblia enseña que es bueno. La Biblia enseña que deberíamos de animarnos unos a otros y llorar con los que lloran. Deberíamos hacer eso. Pero ninguno de nosotros somos el cuarto miembro de la Trinidad y por lo tanto no somos perfectos y a veces no lo hacemos. Pero Pedro ocupa un lenguaje maravilloso aquí. Él dice, esta corona le llama inmarcesible. Y creo que se está refiriendo a, ¿saben? Esas personas que ganan trofeos y que ganan esas carreras aquí y que los ponen en una plataforma y les dan unas cosas de flores en la cabeza. Eso va a morir un día. Eso va a morir. ¿Por qué razón estás trabajando? ¿Cuál es la razón por la que estás pastoreando? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? ¿Para tener más seguidores en Instagram? ¿Para que tengas más likes en Facebook o más seguidores en Twitter? ¿En serio? Esa es una corona que se va a desvanecer. Tú haces, lo haces porque Él te ha llamado a hacerlo. En 1 Corintios capítulo 15, me encanta la forma en la que Pablo escribe. Nos está dando un tratado magistral en la resurrección. Es como que si fuera una sinfonía barroca que empieza a sonar de forma increíble. Ese es un momento instantáneamente, dice, todo esto mortal será vestido de inmortalidad y seremos cambiados. Yo me acuerdo de mi mamá cuando tuvo un ataque cardíaco. Yo estoy ahí con mis hermanas y la primera cosa que dice es, yo quiero ver a Jesús. Pero no estamos todavía en nuestro hogar final todavía. Por eso Pablo dice, me encanta. Ese tiempo no ha venido aún, pero va a venir. Y no sabes cuándo, ni tampoco yo. Así que él dice, por tanto, mis amados, sean constantes, siempre abundando en el trabajo del Señor, porque lo que sabes, tu trabajo no es en vano en el Señor. Ese es un resumen de todo el capítulo 15. Esa es tu motivación. ¿Qué haces? Las tres principales actitudes que él menciona son: sirves al Señor con diligencia, por tanto, sé constante. ¿Quién te dijo que renunciaras? ¿Quién te dijo que deberías de rendirte? ¿Quién te dijo que hicieras eso? ¿Dios cambió eso? Dios no tiene problemas de hablar, así que si Él no te ha dicho que te muevas, continúa haciendo lo que estás haciendo, pon tu corazón y tu alma en lo que estás haciendo, con diligencia. En segundo lugar, lo haces con perseverancia. No te muevas. No quiero sonar como un coach, pero tenemos que aprender a cómo recibir a veces golpes. Lo que significa es que el mundo, el diablo y la carne te están atacando. No están descansando, sino que te están atacando para que no hagas la voluntad de Dios. Pero tenemos la palabra de Dios, nos tenemos el unos a otros, tenemos el Espíritu, tenemos la oración. Mantente. Y en tercer lugar, le servimos con excelencia, siempre abundando en el trabajo del Señor. Significa hacerlo con excelencia y hacer más de lo que se nos pide hacer. Sal a hacer y haz lo mejor que puedas. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador, nuestro Padre, controla el calendario y el reloj. Y en cualquier momento, Él dice, dame tu respiración o mira al cielo. Padre, gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos a pastorear. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a mantener en mente que somos responsables delante de ti, de tu venida, Señor, y que nos recompensarás. Pon un fuego santo en nuestro corazón para mantenernos hasta que esa gloria sea demostrada. En el nombre de Jesús. Amén.